Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Ayer lunes, la explosión de un transformador dejó sin energía eléctrica a más de 2 estados venezolanos. A escasos minutos de producirse el apagón, Tarek William Saab declaró vía telefónica que el transformador se había autodestruido. Media hora más tarde, se contradijo y explicó que el transformador había huido del país en compañía de un amante, esta tostadora que ven en pantalla. Y una hora después, se volvió a contradecir y señaló que el transformador fue detonado desde el cielo por el fantasma del espacio. Yo me inclino por la tercera versión, fue el fantasma del espacio. El ministro de Energía Eléctrica, quien aparece con tanta frecuencia en televisión que ya está incluido en la grilla de programación de los sistemas de televisión por suscripción, tomó cartas en el asunto.
Ya tenemos ubicado la falla, estamos esperando que se sofoque el incendio para tomar pronta acciones, reparar o sustituir el equipo.
Esperando a que se sofoque el incendio. Eso suena como a incendio, ya está bueno, ya causaste suficiente daño, apágate incendio. Ah, no, mijo, ahí te vas a quedar hasta que te sofoques. La interrupción del servicio eléctrico generó incomodidades de todo tipo entre la población. Estos son algunos comentarios escuchados durante el apagón. Alumbra ese árbol, chico, ese que está guindado con la cabeza para abajo y el traje de Drácula es Rafael Acaba. Otro comentario. Casi no se ve, arrojen más pruebas de corrupción en el caso de Brecha la Fogata. Otro comentario escuchado durante el apagón. ¡Qué grande Aristóbulo! Es el único ministro con vista infrarroja. Otro. Informen a los magistrados que hoy sesionaremos con toga fosforescente. Otro comentario. Ok, camarada, parece que allanamos ilegalmente la residencia equivocada. Un comentario más escuchado durante el apagón. Está muy oscuro. ¿Ese que está allá es zapatero o un saco de...? Ok, mientras, en un exclusivo recinto de la capital, Winston Mayanilla, Roberto Mesuti y Roque Valero trotaban sin descanso en el interior de un inmenso cilindro que generaba suficiente energía eléctrica para realizar un acto que, en medio de un apagón nacional, Nicolás Maduro bautizó como Venezuela Potencia Productiva. ¿No le parece irónico? Es como relanzar la carrera del comediante Bill Cosby como entrenador de educación física en un colegio de niñas. Nicolás se refirió a la posición asumida por la Unión Europea frente a la crisis que atraviesa Venezuela.
Para una salida democrática para Venezuela, Unión Europea, o sea, nuestros amos. Ellos pretenden que le digamos sí, señor amo europeo, sí, señor amo gringo.
¡Wow! Nicolás suena como el genio que saldría de una botella de anís cartujo.
Sí, señor amo europeo, sí, señor amo gringo.
Puedes pedirme 3 deseos. Lo que sea, menos que renuncie, menos que haga algo productivo por Venezuela, menos que permita elecciones libres y transparentes, y menos que haga dieta. Eso tampoco hago. Antes de continuar, permítame hacer una advertencia a los televidentes que tienen televisores, tabletas o dispositivos con tecnología 3D. Retírense un poco porque la nariz de Maduro está a punto de crecer.
Los productos que están llegando a la mesa del venezolano, en un 90% son productos, valga la expresión, producidos en tierra venezolana.
Sí, señor, el 90% de los productos que se consiguen son hechos en Venezuela.
¿Qué dijiste, patán?
Los productos que están llegando a la mesa del venezolano, en un 90% son productos, valga la expresión, producidos en tierra venezolana.
Como estas deliciosas arepas de la fortuna, estos riquísimos tequeños llaneros acompañados por la tradicional salsa agridulce barinesa o esta tradicional ayeca zuliana. ¡Uf, caleca!
Hemos venido nacionalizando. A diferencia de la etapa en que tuvimos un gran ingreso petrolero, donde casi el 60% de los productos los traíamos importados.
Ah, ¿y qué hicieron con ese negociote de importación? ¿Quiénes abandonaron el campo, expropiaron empresas, impusieron condiciones económicas asfixiantes al sector productivo del país para beneficiar a los importadores del 60% de los productos que se consumían en Venezuela en pleno boom del precio del petróleo? Una fortuna proveniente de la renta petrolera ingresaba al país.
Pero no contaban con nuestra astucia.
Y ahora esa astucia está depositada en cuentas millonarias en Andorra. Pero bueno, ya basta de Nicolás Maduro. Vamos a pasar al tema que todos comentan en las oficinas, en los gimnasios, en las academias de estudios de la matemática, en el mundo entero. El 20 por 5 de Aristóbulo.
Y esa escuela técnica es maravillosa, te lo advierto. Me encantó. Ellos están haciendo 20 mesasillas diarias. Es decir, si lo multiplica por 5, son 400 mesasillas semanales está haciendo esa escuela.
Ok, sé lo que están pensando. Lo mismo que pensaría cualquier muchachito que asiste y presta atención en la escuela. 20 por 5 igual a 100. Ese es el resultado correcto. Ahora bien, ¿qué nos intenta decir el ministro de Educación cuando, sin algún rastro de duda, resuelve que 20 por 5 da 400? No es necesario que bajen, que vengan y se empinen una botella de ron de 2 litros para entrar en sintonía con lo que en la hora loca de las fiestas llaman la nueva aritmética esturis. No, no es necesario. Creo haber descifrado el misterio del problema planteado por el profesor Aristóbulo. 20 sillas por 5 igual 400 patas de sillas. ¿Cuántas patas tiene cada silla? 4. ¿De cuántas sillas a la semana estamos hablando? De 100. 100 por 4, 400 patas de sillas. Lo que no me queda claro es que si la nueva matemática esta, la nueva aritmética esturis, aplica para las divisiones, por ejemplo, 400 entre 5 da 20. Lo que estaría incorrecto para cualquier muchachito que asiste y preste atención en la escuela, porque todos sabemos que 400 entre 5 da 80. Pero trasladado a la lógica matemática de la dictadura chavista madurista, se explica de la siguiente manera. Si repartes 400 millones de dólares entre 5 empresarios enchufados, da como resultado 20 millones para cada uno, porque los 300 millones faltantes se reparten en comisiones para funcionarios. No es tan complicado. Las calculadoras de las academitas lo resuelven automáticamente. Bien, ya para finalizar, el premio de la lotería estadounidense Mega Millions alcanza 654 millones de dólares, que convertidos por la nueva aritmética esturis dan un bojote de Petro Fuertes Soberanos de los nuevos. La buena noticia es que la lotería acumula 654 millones de dólares. La mala es que la probabilidad de ganarla es de 1 entre 102.5 millones. Casi, casi la misma probabilidad de que te abra la página del SAIME para hacer la cita de renovación del pasaporte. Bien, amigos, les recuerdo que los espero en la gira del show nuevamente. Las fechas las ven en pantalla. Nos vemos este sábado en Phoenix, Arizona, 20 de octubre. En Orlando, el 27 de octubre. En Panamá, el 31 de octubre. En Aventura, Florida. 3 de noviembre, Austin, Texas, 13 de diciembre. Nos vemos muy pronto nuevamente. Y esta es una invitación para todas las personas que viven o visitan Miami y disfrutan y hacen catarsis viendo Conectados. El próximo 16 de noviembre, por primera vez, trasladamos la producción del show fuera del estudio al Lightbox de Wynwood. Nos llevamos todo, las cámaras, los micrófonos, los efectos pirotécnicos, hasta el muchacho que nos escribe los chistes va también. Busquen sus entradas en www.ticketplate.com. Los esperamos en la primera edición de Conectados Live desde Wynwood. Conectados se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Voy a saludar a las personas que nos acompañan por Instagram a esta hora. Saludo a María Gracia Contón. María Gracia, ¿cómo estás? Bendiciones, todo lo mejor, dice Isabela. Un beso para ti, Isabela. Están saludando también desde Nueva York. Un abrazo a todos en Nueva York. English Arangu también está saludando. Claudia Díez, un beso para ti. Por acá por el chat de YouTube también están saludando. DJ Drake Venezuela, saludos, valenciano desde Bogotá, Colombia. Abrazo a todos los venezolanos en Colombia. Y gracias a Colombia por abrir los brazos a los venezolanos. Saludos, Luis, te sigo siempre. Aquí son las 2:40 de la mañana. ¿Dónde? En Parma, Italia. Saludos a mi familia en Venezuela, un abrazo. Charlie Bencomo, hola a todos. Y conectado nuevamente por acá, María Emilia Gutiérrez, saludando también. Bueno, miren, hoy tenemos un gran programa. Hoy voy a conversar con los cantantes, compositores y músicos Amaury Gutiérrez y Jordano Di Marzo. No se retiren, seguimos conectados. Cuando compras un set de 4 neumáticos de South Bay Toyota, obtienes 3 garantías. No una, sino 3. Mi amigo Rey, ¿cómo estás, Rey?
Bien.
La primera, la rotación es completamente gratis de por vida. La segunda, si consigues un precio más bajo, te lo igualan. Y la tercera, si pintas cualquiera de los neumáticos, te lo reparan completamente gratis. ¡Gratis! ¡Esto es de loco! Regresamos conectados. Estamos transmitiendo, bueno, como hacemos siempre, desde la ciudad de Miami. Es para mí un gustazo de verdad tenerlos a los dos hoy en el estudio. Por primera vez a Jordano y Marzo, por segunda vez a Amaury Gutiérrez. ¿Cómo están los dos? Bienvenidos. Nos aplaudimos nosotros, Jordano. Aquí no hay efectos especiales. ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
Bien. Estamos, bueno. Ajá. Yo decía hoy que era como los chamos, ¿no? Los niños que dicen, vamos a ser amiguitos. Nos conocimos. Y esa es la sensación, así como de que, ay, mira.
¿No se conocían?
No.
No, eso no. Hace 24 horas y pico.
Qué barbaridad, porque uno además, uno tiene la idea en su imaginario que la gente de cierto claro. Nivel en la música, de la música latina, de la talla de ustedes, conoce, de la música conviven. Que ustedes hacen, bueno, sí,
uno sabe,
que todos tienen que conocerse porque sí, pues porque todos son estrellas.
Pero no se conocen.
Exacto. Oye, pero entonces, ¿qué mente maquiavélica fue la que organizó esta junta?
Los productores.
Ajá.
Del show. Del evento.
Uh-huh. Tienen un concierto el día viernes. Acá en Flamingo, en Miami.
Exactamente.
Bueno, y bueno, y ahora que son amiguitos, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué tal tu amigo Mauri y Jordán?
Chévere, hicimos buenas migas. Como
uh-huh. Hay que migar.
Sí, eso yo le repetí también, que era como cuando tú conoces a alguien y resulta que te parece como si lo hubieras conocido todo.
De hace tiempo, claro.
Desde hace tiempo, uh-huh. Sí. Y eso ocurrió y fue empatía, y una empatía uh-huh. chévere.
Esto, y eso, además que los dos pasan en el metro 80 y eso facilita muchísimo, no sé qué estoy hablando, pero bueno, la mitad.
Uno está a la misma altura, sí. Entonces uno, pues sabe, los claro. ojos sí, sí. No es ni así, ni claro, así. Claro.
Sí. Oye, pero ¿y tú, Mauri, cómo has estado?
Bien.
La última vez que nos vimos, tú no me viste, yo te vi. En un escenario sé, concierto por Guatemala.
Sé que estabas ahí.
Sí, sí.
Con Gaby Moreno.
Fenómeno. Sí. Fenómeno, qué maravilla. ¿Cuántas veces al mes estás tocando tú, Mauri?
En Miami toco bastante y de vez en cuando viajo. O sea, viajo a México, a República Dominicana, a Colombia, voy a España, a New York. Pero aquí yo toco mucho, o sea, en Miami.
¿Tú también has tenido una agenda bastante movida, Llorano?
No tanto.
¿No tanto?
Yo mi energía, digamos, no es la misma, ¿no? Ajá. Pero sí he estado, porque también últimamente he estado trabajando en mi álbum nuevo, con canciones nuevas, que ya lo terminamos, y va a salir en un futuro próximo.
Ajá. No va a ser este año.
Eso no es mi decisión, es más, pero creo que no, pero es posible, ¿no?
Yo te digo lo de que tengo la sensación de que tú has estado tocando también bastante, porque Instagram conspira conmigo, entonces me pone fotografías acá agarrando tuya, o de un show o de algo así.
No, yo estuve hace poco en Bogotá y Bucaramanga, y tuve un toque en los dos sitios. Y bueno, y uno, y a veces salen... y en Los Ángeles también estuve.
¿Te presentaste?
Hace como 2 semanas.
Entonces por ahí agarró Instagram y me dijo, mira, aquí está Jordano, chum, está cantando, ping.
Sí, bueno, sí.
No te sigue la pista, viejo.
Sí, pero no la misma frecuencia de Mauri, ¿no?
Ajá. Bueno, ustedes se complementan, vale. Se complementan. ¿Qué nombre le pusieron al show?
Mucho más que dos.
Ajá. ¿Y la banda que les va a acompañar o son solamente ustedes con la guitarra?
O sea, Jordano con su guitarra, yo con la mía. Hay un pianista que nos va a acompañar a ambos, que es un pianista que trabaja con mi banda, que se llama Orlando Guanche. Es un pianista extraordinario. Le dije que se repasara las canciones de Jordano y lo ha hecho. Mañana vamos a ensayar.
Ajá. Mañana vamos a ensayar, parece el título de una canción tuya.
Algo bueno tiene que pasar.
Hoy vamos a ensayar. ¿No?
Hoy vamos.
Eso. Yo me las ensayo todas.
Yo no me las sé.
Mira, y el disco nuevo, ¿cuáles son los tiros? ¿Por dónde va?
Es un disco que yo digo, no sé si será el mejor disco, pero para mí quizás es el más importante. Ha sido un trabajo de casi 4 años, es que donde he compuesto mucho, son canciones nuevas, abarca un espectro muy amplio de toda la música que ha sido, digamos, de donde vienen mis inspiraciones, que no las yo llamo inspiraciones, que es un poquito así y es más, es como un entrenamiento, es como un oficio, ¿no? Que uno hace continuamente. Y son canciones nuevas y ahí, o sea, no podría decirte, mira, va por acá o para allá, porque en realidad hay cosas muy que son, yo siento que son como juveniles, si se quiere, pero es como que de hecho la primera canción del álbum, yo siento que es como una canción que es de alguien que tiene mucho, mucho, yo siento que me siento como que yo soy menor de la edad que tengo. Ajá. Que no la voy a decir, pero
¿ya tú sufres de eso también, Amaury?
A veces me da tristeza, nostalgia, pero o sea, ¿sí? De modo, lo asumo.
Porque yo
55.
¿Sabes? Tú no te vas a castigar de esa forma.
A las ramas no se las...
Pero es que yo estoy pasando por ahí también. Yo no siento que la edad, yo tengo 51.
Había un disco que se titulaba así: Too Old to Rock and Roll, too young to die. O sea, demasiado viejo para rock and rollear, pero demasiado joven para morir. Y ese es el concepto un poquito. Pero igual uno rock and rollea, si no mira a los Rolling Stones, ¿no?
Sí, claro. No, por el amor de Dios. Y ahora, por favor. Mira, a Mauri, ¿cómo va a transcurrir el concierto? O sea, ¿van a cantar juntos ahí? Van a cantar temas del uno del otro, porque estas mezclas siempre son interesantes, ¿no?
Sí, hay dos canciones que están ensayadas para cantarlas juntos. Ajá. Y el resto, pues, yo me meto, él se mete.
No,
y
ya, si fuera. Él se quiere meter, bueno, yo creo... Una de las cosas que me ha gustado de esto es que yo he podido... Yo dejé de muchachos, para ponerle un nombre, yo oía mucha música, oía mucho. Uh-huh. Ahora no. O sea, porque me parece que uso más el tiempo para tocar y componer. Oh. Y no, y nada más escucho algunas cosas que encuentro y mira esto, y no conocía el trabajo de Mauri, sino uh-huh. un par de canciones que había escuchado, uh-huh. pero no me había, de hecho no lo he hecho con, prácticamente con nadie últimamente, ¿no?
A Mauri es una leyenda y viva.
Y ahora pude, tuve además porque tuve la oportunidad, digo, bueno, voy a déjame
estudiar.
Oye, y verdad ha sido un placer poder uh-huh. escuchar las cosas que hace Mauri. Que,
uh-huh. Es un honor.
Que no había conocido. Uno no puede escuchar todo lo que ocurre, ¿no? Pero hay cosas que uno se pierde uh-huh. y que uno de las especies, mira, me estaba perdiendo de esto y ahora ya
yo,
no lo pierdo.
Yo te tengo mucho cariño, Jordano, pero fíjate lo que voy a hacer. O sea, yo espero que tú me vas a escuchar, tú no me prestes atención a lo que te voy a decir. ¿Tú has oído hablar de la calocha?
No.
Ok. Dios te bendiga. Ese, digamos, es un tema. ¿Tú sí sabes lo que es la calocha?
No, suena como un mexicano.
¿Se lo digo? Por favor. ¿Digo lo que es la calocha?
Por favor, venga.
Mira, la calocha es calor en la chocha.
¡Oh!
Ese es un tema que tú no has oído, no. Te lo estás perdiendo, pero es bueno para que sepas por dónde van los tiros en estos días, Jordano. Yo te lo voy a poner en el corte, ya regresamos a Conectado. La calocha.
Candela.
Lo que quiero algo que tiene que ver con la locha, que era una moneda...
Yo quiero darte un sentimiento, yo quiero darte una canción, regalarte lo que llevo dentro, más allá del cielo y el amor. Te quiero cuando siento miedo, te quiero cuando soy feliz, yo quiero más, yo quiero junto a ti. Y te voy a dar todo el silencio, todo el sonido de este corazón, y te voy a dar un infinito beso, y más que sexo yo te voy a dar. Cuando estoy lejos, si estoy cerca, te voy a dar mi calma y mi ciclón, y te voy a dar la sangre de mis venas, yo te voy a dar, y yo te voy a dar. Recuerda que nos conocimos en medio de la oscuridad.
En La Habana.
No había dinero ni equilibrio, solo soñábamos la eternidad. Yo solo quiero amarte hasta que muera, cada momento de mi inspiración. Yo quiero más, yo quiero junto a ti. Y te voy a dar todo el silencio, todo el sonido de este corazón, y te voy a dar un infinito beso, y más que sexo yo te voy a dar. Cuando estoy lejos, si estoy cerca, te voy a dar mi calma y mi ciclón, y te voy a dar la sangre de mis venas, yo te voy a dar, y yo te voy a dar, oh, 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 oh. Yo quiero darte un sentimiento, yo quiero darte una canción, regalarte lo que llevo dentro, más allá del cielo y el amor.
¡Oh! Estamos conectados a Mauri Gutiérrez, Jordano y Marzo. ¿Ese tema se llama?
Tiene aquí, quiero. Un amigo dice que tiene aquí una cosa, que tú le bajas el volumen.
Tiene, nosotros lo llamamos gañote. Gañote.
En Cuba le dicen galillo.
No, en
tiene un galillo.
Gañote.
Ah, un galillo.
Es parecido, suena parecido.
Que yo, a ver, uno se encuentra en el camino cuando va entrevistando gente que trabaja con el tema de la música, en la profesión de la música, que dice, oye, no, yo de verdad en las entrevistas yo no puedo, porque es que no creo, qué tal, no puedo. Y de pronto ha venido Albita a este estudio, Albita. Y Albita, yo le digo, oye, Albita, ¿tú podrías cantarnos? Bueno, déjame ver, ¿qué puede ser? Y se ha puesto como desde acá para... ¡Bum! O sea, yo sentía como el techo del estudio vibraba con la voz. El gañote.
Lena.
Ajá, Lena, claro. Claro.
También.
Miren...
No.
Por favor. No, vale, que tú tienes una sutileza, una cosa. Tú desde la distancia también... Tú eres suave, Jordano. Tú sabes, yo la primera vez que vi a Jordano en un concierto fue en el Hipódromo La Rinconada, en una cosa así como que el Jockey Club. Eran unos 15 años.
Sí, eso.
Oye, pero esa era la época... Bueno, el disco...
Negro.
Exacto. El que traía todo esto. Que
te... El Manantial.
Wow. Ajá. ¿Cuándo salió ese disco? ¿En qué año?
En el 84. A finales del 84. En noviembre del 84.
Ok, vamos a sacar las matemáticas. Esos son, ¿qué? 20... ¡Wow! Más
30 y...
¿No?
4.
34 años tiene ese disco.
¿Cómo se va el tiempo?
Nosotros hicimos...
Yo estaba chiquito.
Celebramos, celebramos los 30 años, hace 4 años justamente, uh-huh. En el Teatro Chacao, en Caracas.
¿Y los músicos que te acompañaban en aquel entonces...?
La sección rítmica, ajá, de Caracas, que eran Nené Quintero, Eddie, uh-huh, Pérez, Ezequiel, uh-huh, Serrano, Lorenzo Barriendo, Willy Croes.
Eso era una, sí, patota de músicos.
Eso era patota, la sección rítmica.
Unos duros, pues.
De Caracas.
Uh-huh. ¿Alguna vez te volviste a reunir con esos mismos músicos a girar?
Con Lorenzo, bueno, con Lorenzo hice, yo he hecho discos con Willy, uh-huh, con Lorenzo, con...
Pero por separado.
Sí, con Luis, pero Luis Oliver no era de la banda, pero, uh-huh, por la banda pasaron de un periodo que empezaron a pasar tecladistas de Willy, Osmaro, uh-huh, Silvano, Jesús González... Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, ahorita en el disco nuevo toca, uh-huh, Luis Perdomo, uh-huh, que tocó no en la sección rítmica, pero sí en el grupo que yo le puse nombre después, que se llamaba Ladrones de Sombra, uh-huh, que grabamos el disco De Sol a Sol, donde está Escándalo en Tu Mejilla,
por estas calles. Porque Alejandro Sanz acaba de sacar hizo este concierto en Madrid, donde celebraba los 20 años del disco Más, esto, y reunió, me pareció una cosa fantástica, reunir a los músicos con los que originalmente hizo aquel disco y traerse a la banda nueva, hizo esta fusión de gente, que con un batallón de músicos sobre el escenario, súper interesante.
Sí. Y ahorita he tocado con de hecho, en Los Ángeles, que toqué en Los Ángeles, me acompañó uno de los músicos que tocó. Han sido, ya son mucho tiempo y muchos músicos, uh-huh, y se montó sin, o sea, no ensayamos, sino mira, 20, porque él vive en Los Ángeles, uh-huh, que es Euro Zambrano, percusionista, baterista, que ahora está tocando con, lo digo con orgullo, uh-huh, con Stevie Wonder.
Uh-huh.
Y,
oh, wow.
Y tocó conmigo mucho tiempo, los 90, uh-huh, y es tremendo percusionista y baterista también.
Tú sabes, Amaury, que estas ocasiones, yo siento, me imagino que cada concierto es una experiencia distinta, sí. Es como vivir la música en un plano de, frente a las audiencias y todo. ¿Qué representa para ti el subir ahora ustedes dos al escenario teniendo cada uno una legión de admiradores y bueno, y cada quien una trayectoria inmensa? O sea, una dupla que habría que grabar ese concierto para tenerlo en audio.
Sería buenísimo, uh-huh. Grabarlo y filmarlo.
Pero grabar el otro, más adelante para que tengamos el que estemos bien.
No, no importa.
Bueno, grabarlo como un ensayo, seguro sí, va a quedar bestial.
No. No, esto, o sea, para mí es un honor, porque, a ver, Jordano es mayor que yo. Y entonces, cuando nosotros vivíamos en Cuba, escuchábamos la música que él hacía, yo me daba cuenta, nosotros nos dábamos cuenta de que era una especie de trova, pero bien producida. O sea, la trova cubana tiene una dosis de espontaneidad, una dosis de chapucería en la producción. Producto del sistema. Uh-huh. Sistema ese. Y entonces, este sonido que venía de Venezuela era un sonido tan sofisticado. Sonaba de primer mundo. Entonces yo decía, wow, esto tiene una calidad literaria en las canciones, uh-huh. De primera. Sobre todo Jordano, para mí es uno de los mejores escritores que ha dado Venezuela. Uh-huh. Y entonces, además de eso, está bien cantado, excelentemente bien cantado, uh-huh. Y excelentemente bien producido. Entonces eso para nosotros fue una escuela. Uh-huh. O sea, nosotros nos dimos cuenta de que esa música, además de que podía tener calidad literaria y toda esa onda de la trova, podía estar bien producida, ¿sí? Y sonar a primer mundo. Y entonces eso para mí, uh-huh. era una meta, uh-huh. ¿No? Eso es lo que yo siento, uh-huh. Ese orgullo, poder compartir el escenario con un, claro, artista que yo admiro profundamente.
Y va a haber un hilo conductor de conversación entre ustedes, van a charlar o van a cantar mañana, todas las canciones que se les atraviesen.
Sí, mañana vamos a ensayar. Pero bueno, yo creo que es lo que tú dices. Es lo que tú dices. O sea, uh-huh. Hablar y cantar.
Que fluya.
Él no va a tener que cantar mucho. O sea, cuando él abra la boca, la gente va a empezar a cantar.
Tenemos eso que digo yo, ¿no? Que es como una empatía, que yo creo que eso, y espero que no nos cortemos y que nada, ahora que estamos en tarima.
Yo me meto un par de whiskies y hablo.
Ay, si necesitan ayuda, me llaman y yo no tengo problema con hablar.
Ya.
Para no dormirme.
Ok.
No me están parando bola. ¿Ah? Mira, Jordano.
¿Te estás durmiendo?
No, no.
Yo sí.
Te voy a decir al oído lo que pienso, lo que me acabas de decir. Pero al oído y fuera del aire. ¿Tú has tocado en Cuba alguna vez?
No.
Nunca fuiste invitado
yo tengo
a tocar allá.
Mis historias de mis invitaciones a Cuba y una vez estuve en el aeropuerto con toda la banda. Hasta llevaba a mi hija Luna para el concierto y a la mamá. Íbamos a ir, todos estábamos listos, era un festival de Benny Moré, que tú has escuchado, que creo que era de bolero, bueno, sí. Benny Moré.
Sí, festival de bolero,
sí. Y estábamos, y resulta que llegamos al aeropuerto y estábamos esperando al que nos había, que era alguien que tenía que ver además con Benny Moré, que era familia de Benny Moré, que creo que vivía en Venezuela o se había relacionado. No me acuerdo porque eran dos personas con las que habíamos conversado, que tenían los pasaportes de todos.
Ajá.
Para montarnos en el avión de cubana de
aviación.
Uh-huh. De aviación. Estamos todos con los instrumentos, todo. Y nunca llegó.
¿Nunca llegó el hombre con los pasaportes?
No, sí. Y entonces lo que tuvieron que ir, los que eran mi manager, en la noche a buscar los pasaportes y el tío le dio una supuestamente le dio un ataque de pánico. y no fue y decía bueno, si yo pudiera montarme en el avión, o sea, aunque no viniera el tipo, si tuviéramos los pasaportes, nos montamos en el avión.
Ajá.
Y no se pudo porque no teníamos
los pasaportes.
Una cosa así como
se quedaron en Maiquetía.
No, y nos regresamos.
Claro.
Lo divertido del asunto es que fue la única vez que estuvimos ya a punto, o sea, estamos en el,
claro, claro,
en el aeropuerto. Yo tenía muchas presiones para, porque los problemas que podía haber, porque, pero no, nunca
tocaba en Cuba.
Nunca, lo que sí, yo creo, sobre todo porque yo había recibido tantas cartas de Cuba, de muchachos, de, o sea, de todas las edades. O sea, creo que las cartas que de menor edad era de 12 años.
Increíble.
De 12 años hasta 30, 40. Y había dos sacos, a mí me dieron que me los tenían, no me los habían dado porque tenían miedo que yo fuera. Por las repercusiones que podía tener. Y había dos bolsas de basura, de esas negras, ajá, llenas de cartas.
¿De cartas?
Y un día me las dieron. Y eran, hay una cultura epistolar muy, 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 eran cuando no había internet. No había Facebook, no había, claro, FaceTime, no había WhatsApp. Y las cartas estaban con creyones, con margen, dobladas de una manera que uno tenía, ¿cómo yo desdoblo esto? Porque era una cosa estudiada, arte, para doblar la carta como un arte. Mm. Y todas las cartas eran así.
Esto muy... que estás diciendo ahorita, ¿hace sentir los DMs de Instagram o los correos electrónicos como la porquería más fría del planeta? Yo sé que estoy tirando por la ventana el engagement mío. No se pongan así, pero escuchen la poesía con qué Jordano se refiere.
Tenía margen, tenían esos márgenes.
Eso, que pero eso era muchísimo mejor.
Con tres rayitas y que iban haciendo como una...
Y Jordano escrito con distintas tipografías, en colores, greca, con pajaritos.
Una greca así larga, eso, en el margen, con colores subrayadas.
¿Con colores?
También, o sea, era, bueno, es que el creyón, sí, tiene un olor, el papel tiene,
correcto,
tiene, sí, un olor. Y eran así, eran dos sacos, dos bolsas. Digo,
imagínate tú, en aquel entonces, ¿de qué año estamos hablando?
Estamos hablando del 87, 88.
87, 88. Para uno estrechar el engagement que llaman ahora de uno con sus seguidores en las redes sociales, tú tendrías que haber devuelto esas cartas escritas. Me encanta, Marisela, que me hayas escrito desde La Habana. Hoy, ojalá algún día lo pueda visitar. Beso,
yo
Jordano.
¿Las
tienes? ¿Las guardas?
Sí, las tengo, wow, en la casa.
Yo también, yo guardo todas las cosas que me han dado a mí. No te rías, Mauri, ya regresamos al conectado. No, sí las tengo. Desde que comenzamos a transmitir el programa, recibimos la visita de amigos en el estudio, acompañantes de invitados, personas que quieren ver cómo transmitimos el show. Bueno, con frecuencia no caben todos. Mira, y si nos mudamos a Wynwood.
Por primera vez conectados, sale de su estudio. Nos vamos al Livebox de Wynwood. Acompáñanos el 16 de noviembre en Conectados Live.
Ok, ya terminó la promo, ya se pueden quitar. No, en serio, quítese. Creo que tengo una costilla fracturada. Acá.
Tickets a la venta en ticketplay.com. Conectados Live.
El suelo está cubierto de botellas, de ilusiones que rodaron con la noche, y en la boca un sabor amargo me recuerda las mentiras que dijimos y en los cuentos que creímos. Me fumo un cigarrillo ya sin ganas, me miro en el espejo y veo a un hombre joven, cuando en realidad me siento como de 100 años y la noche no termina, cuando el alba la ilumina y la noche no se acaba con el sol de la mañana. Me tiro a la calle a caminar esta tristeza, voy a perderla entre la gente, atravesando soledades para dejar que corra libre un manantial de corazón. Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón.
Abriendo en canto, mi voz se quiebra, cruzando llanto contigo, luna,
para dejar que corra libre un manantial de corazón. Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón. Abriendo el canto, mi voz se quiebra, cruzando llanto contigo, luna, para
manantial de corazón. Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón. Abriendo en canto, mi voz se quiebra, cruzando llanto. Contigo, luna, y al celebrar, brindaremos por ti.
Mauri Gutiérrez y Jordano y Marzo. ¡Wow! ¡Qué temazo! ¡Qué maravilla! Esto, ¿no saben? Lo contento que me hace que esté aquí. El concierto es el 19, este viernes 19, el viernes de esta semana. En el Flamingo, aquí en Miami. Y eso va a estar
a las 9, a todo dar. Lleguen temprano.
Ajá.
Más temprano.
Para que llegue más temprano. Miren, este tema, a ver, claro, tú te lo sabes, memoria es tuyo. No lo habían practicado, no lo han montado, o sí.
Hablamos de hace ya tiempo, ¿no?
Por Skype y cosas así.
Sí, por teléfono. Y entonces Jordano me dijo, ¿cuál canción mía quieres cantar? Yo le dije, bueno, Manantial. Y entonces él va a cantar Perdóname Todo, que es una canción mía. Uh-huh. Y así fue.
Y así va.
Yo me, ¿sabes? Me aprendí la. No es que me la aprendí, la canté.
Con Perdóname Todo.
¿Sabes? Pero en este caso es una canción que conoce todo el mundo.
Claro, sí, claro, sí. Claro.
Y se fue cantarla.
Sí,
se fue,
sí.
Yo me la sabía hace muchos años.
Yo digo que yo soy muy malo sacando canciones. Tanto que yo empecé a hacer canciones porque me costaba, me era muy difícil tocar canciones de... O sea, fusilarme canciones.
Ajá.
Entonces yo decía, bueno, yo...
Prefiero hacer las mías. ¿Ah? Prefiero hacer las mías, fuera.
Entonces voy a ver... Si
o sea, ¿te costaba falta, mucho tocar versiones?
Si hace falta tres acordes. La primera canción que yo me aprendí fue una canción guitarra de Bob Dylan. Blowing in the Wind, soplando en el viento. Y eran... Después me di cuenta que yo no la tocaba bien, sino después me di cuenta, cuando yo empecé a tocar un poco más, que había otros que se usaban, y yo empecé a tocar más Vitas Brenner, que él me dijo, no, pero es que está tocándola mal, porque yo lo conocí, nos hicimos amigos, y entonces yo digo, bueno, si con tres acordes, porque la canción son tres acordes, puedes tocar Blowing in the Wind, yo con tres acordes puedo hacer.
Exactamente.
Una, o sea, simplemente veo que de quién estoy enamorado y qué despecho ando, ¿no?
Y por ahí comenzamos.
Y por ahí empezamos, ¿no?
Mira, y este paso tuyo por la ciudad de Nueva York de los últimos años, ¿te ha permitido inspirarte de una manera distinta a la que tú podrías inspirar en Venezuela?
Claro.
O sea, siempre, otras letras, siempre otras influencias.
El ambiente, por supuesto, la circunstancia y la lejanía. La lejanía también. La lejanía hace que tú tengas, y tú lo sabes.
Claro.
La lejanía hace que tú lo asumas y de repente te das cuenta, oye, yo estoy haciendo esto y me estoy dando cuenta que la canción que estoy haciendo tiene que ver con la lejanía. O sea, cuando yo... hay una canción que se llama Ayayde, y digo, oye, esto tiene que ver con la lejanía. Una hija mía se fue, otra también, y mi nieta también está con... Y entonces yo digo, oye, pero no me di cuenta de que yo estaba haciendo una canción sobre que tenía que ver con eso.
Ajá.
hasta que la escuché. Después, oye, pero o sea, cuando la tenía ya en la grabación, en la mezcla, digo, pues esta canción tiene que ver...
Trata de esto.
Con la situación,
con eso.
Tiene que ver con la lejanía, con la familia que se aleja, con los seres
queridos. Estas circunstancias que estamos atravesando,
que las circunstancias. Entonces, esto me pareció interesante.
Tú sabes que a Mauri tiene un tema... precioso, que ya tocó aquí cuando vino la última vez para Venezuela, que es una cosa increíble. Increíble. Es una maravilla de canción, y además que proviene de unos afectos tremendos
sí.
De Mauri con nuestro país.
Sí, yo le he oído.
¿Ese tema va para el concierto?
Sí, seguramente, claro, yo la tengo.
Oye, repartan Kleenex cuando lo vayas a tocar, ¿ok?
Sí. No, tremendo, o sea, sí.
Yo nada más acordarme cuando la tocaste aquí, mira, ya me da como un chuchu.
Tremendo, tremendo.
Ajá.
Yo ¿sabes? La tengo montada con mi pianista. Él le hizo un arreglo.
Yo regresaré a la Caracas bella donde las estrellas brillan en la noche. Yo regresaré a la ciudad que un día fue la maravilla, reino de los hombres. Y con el bravo pueblo vamos a celebrar, con gente de los cerros cantando en libertad. Gloria, gloria, Venezuela, tu gente no se quiebra, el mundo está mirando, nadie va a callar. Gloria, gloria, pueblo amigo, tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar. Tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar. Yo regresaré.
Ya regresamos más conectado.
Sí, no, me pasa eso y de repente también empecé una.
Regresamos más conectados. A Mario Gutiérrez, Jordano y Marzo, concierto acá en Miami, en Flamingo. Esto es en Brickell, el día viernes. Ahí están viendo el 19 de octubre. Bueno, un chance de pasar una noche irrepetible, fantástica. Yo no voy a estar en Miami, así que espero que alguien tenga la bondad de transmitirla por el streaming.
Seguro va a pasar.
Chicos, tú sabes que esos tiempos en que de repente la gente le decía, mira, apague el celular y tal, y aquella cosa, no tome fotografía. ¿Cómo controlas tú eso ahora? Eso es imposible.
El celular, ¿ah? Y tú ves poco de lucecita.
Y todo el mundo transmitiendo, está, o sea, está...
De lucecita.
Claro. Y te están viendo en Italia, te están viendo en Caracas, te están viendo en todas partes.
Sí, sí.
¿De verdad?
Es impresionante.
Toda la industria de la música, la industria del entretenimiento, todo, yo creo que a excepción probablemente sea el teatro y las películas en sí las que menos transformación han sufrido.
Ajá.
Pero toda la manera en que se mueve el mercadeo.
El cine, tú lo ves en televisión. O sea,
sí, claro, exacto. Pero una película va hora y media, dos horas de película. Pero lo que está pasando con la.
Tú metes en YouTube y puedes ver.
Coño, Jordano, yo me vi la contraria.
10 minutos.
¿Ah?
O sea, que yo
no es igual.
Me colié con Yuri, me colié en un cumpleaños. Y él me veía y decía, ¿qué hace Jordano aquí? Parecía una escena de Seinfeld.
Sí, la verdad que sí. Con Frank Quintero estaba.
Wow.
No, yo estaba con Yuri.
Con Yuri. ¿Cuándo viniste con Frank?
Yo llegué con Yuri y estábamos saliendo en secreto.
Ah.
Éramos novios, pero
fuiste para mi casa.
Nadie lo sabía.
En secreto.
Llegamos en secreto.
Yo estoy en mi casa y de repente volteo para el balcón y veo te sentado en el balcón.
No.
Yo dije, bueno, me rasqué.
Y el catering y la comida estaba buenísima.
¿En serio? Okay, ajá.
Sí, habían contratado a una de catering así. Wow. Muy bueno.
La fiesta de mi casa son a todo dar, Mauro.
Fusión chino.
Chino retallones.
Chino tai.
Tai domino.
Buenísimo.
¿Cuándo fue eso?
Hace mucho tiempo, cuando yo tenía plata.
Bueno, cuando empezamos, yo.
Pero fue en Venezuela.
Estamos empezando.
Pero tú eras un chamo, un chamito.
¿Cómo que yo era un chamito?
Eras un chamito en ese
más
momento.
Más chamito todavía.
Yeah.
Sí, pero me.
Aún más chamo.
Casi piso yo esa concha. Esto. No, yo soy un millennial.
Nosotros tenemos 14 años juntos.
Wow.
Más o menos hace 14 años. Porque nosotros tenemos 14 años juntos.
Eso 2001, 2002, empezando. Por ahí.
Pero el tiempo no pasa por nosotros, Jordán. Ni yo me lo creo. Mira, esto, bueno, pues qué maravilla el concierto que van a dar. Me entusiasma muchísimo y además qué bueno para todos, para los latinos.
Por internet, ¿no?
Va a ser una ocasión increíble de que además ustedes se disfruten como nuevos amigos.
Sí,
descubrirse como músicos en el escenario también hace ser fantástico.
Así será, así será. Sí.
Hay una cosa que yo he descubierto aquí, yo, en Miami, que es la bohemia. Estas reuniones que hacen en casa de grandes músicos, donde uno se lleva una sorpresa tremenda de ver a la gente que va a cantar ahí.
Gracias, como tú narraste la bohemia de en casa de Fernando
Osorio.
Osorio.
Claro.
Eso es muy cómico, esa.
Claro, anécdota. Porque además uno va con un respeto tremendo por los artistas que están ahí. A mí me invita Fernando Osorio a su casa a una bohemia. Yo digo, no, para bohemia, Fernando. Y llego para allá y yo digo, bueno, yo no voy a tomar fotos, yo no voy a grabar nada, ¿sabes? Una cosa íntima y tal. Y llego yo para allá y lo primero que me encuentro es a Luis Enrique transmitiendo, pero en cadena de radio y televisión. Ah, bueno, yo también voy a transmitir mi vaina. Todo el mundo ahí, pla, 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 y listo.
No, no, yo una bohemia también, un invento de una bohemia acá en Miami, en casa de unos amigos. Que una bohemia, bueno, pensábamos que venían dos, ¿no? Y cuando de repente fue así, llegaron aquel gentío, Luis Enrique también.
Sí. No, Luis Enrique está en todas.
Oye, pero Luis Enrique es como un Ghostbuster, sí. Ghostbuster de bohemias.
Sí, Fernando Sollo.
Claro. Miren, sí, sí. Bueno, un gran abrazo a los dos, gracias por
gracias,
venir.
Hermano, gracias.
Te
gracias.
Quiero mucho, Jordano. A Mauri, gran amigo también. Gracias, gracias por venir. Y ustedes ya será hasta mañana.